Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. What am I waking for? Am I waiting for a sign that I'm brave enough to follow? Can I just fail enough to bail out? En nuestro programa de hoy vamos a hablar sobre las secuelas en las mujeres, en las niñas, en las adolescentes, después de sufrir una agresión sexual. Trataremos el tema con una psicóloga experta en este tipo de violencia de género de FAMUVI, la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. Además, hablaremos del corto Yala, seleccionado para los premios Goya, sobre un ataque con drones en el que fueron asesinados 4 niños en Gaza, una película avalada por Amnistía Internacional por su denuncia a la violación de derechos humanos con estos nuevos métodos de guerra. También la politóloga e investigadora Cristina Monge nos explicará qué es la taxonomía verde y qué papel juega en nuestro futuro industrial, empresarial y financiero. Desde esos racismos, por último, nos hablarán del primer ciclo de cultura antirracista que se llevará a cabo durante estas últimas semanas del año. En España se produce una denuncia por violación cada 6 horas. A esas hay que sumar las que no se denuncian por muchas razones. En cualquiera de los casos existen unas secuelas para la víctima que dependen mucho del tipo de agresión, de la edad a la que se produzca, de la ayuda para curar esas heridas. FAMUVI es la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. Laura Hervás es psicóloga de esta organización. Laura, buenos días.
Hola, buenos días, Clara.
¿Por qué no denuncian las víctimas que no denuncian?
Bueno, hay muchos motivos por los que las mujeres deciden no denunciar, pero en realidad hay como ciertos motivos más frecuentes, ¿no? Entre ellos está el miedo a no ser creídas o sentirse juzgadas, que es algo que, por desgracia, experimentan en muchas ocasiones por parte de su entorno cercano y por parte de las administraciones. Y luego también está el sentimiento de vergüenza y culpa, porque estas mujeres tienden a responsabilizarse, ¿no?, de estas agresiones y lo viven con mucha vergüenza, lo suelen ocultar a su entorno, porque al final ellas sienten que no han sido capaces de protegerse, ¿no?, que no han podido evitarlo, cuando la realidad es que la violencia existe y no está en su mano, ni ese es el objetivo, que tengan que protegerse, sino preguntarnos qué está sucediendo, qué podemos hacer para que estas situaciones no se den.
¿Os encontráis con muchas mujeres que están en esta situación, que han sido víctimas de una violación y que no se atreven a dar ese paso, incluso no se atreven en un primer momento a contarlo?
Efectivamente, sí. Muchas veces llegan mujeres que primero dar el paso de denunciar es difícil, porque si no han buscado apoyo porque lo han ocultado, pues para ellas es realmente difícil, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces deciden no denunciarlo o lo hacen después de mucho tiempo y sí, la tendencia es a ocultarlo y no hacerlo.
La Ley de Garantías de la Libertad Sexual va a eliminar la diferencia entre abuso sexual y violación. ¿En qué cambia esto para la víctima?
Así es, ¿no? Creo que lo primero a entender es, como tú dices, ¿no?, la ley que está vigente en estos momentos en España hace esa diferenciación entre abuso sexual y agresión sexual, y la diferencia creo que es importante entenderla. Lo que nos dice es que en la agresión sexual hay uso de fuerza o intimidación, lo que no habría en el caso del abuso. Pero esta idea es una idea que está obsoleta, que realmente no se ajusta a la realidad, y con la nueva ley lo que buscan es, como tú dices, quitar esta distinción, y de esta manera se estaría reconociendo que frente a una situación de violencia sexual no solo está la respuesta de lucha, sino que hay otras posibles respuestas o formas de decir que no tiene por qué ser una oposición activa o resistencia, y por lo tanto pues aquí estaríamos reconociendo y normalizando otras situaciones que son las más frecuentes, las que más se dan, ¿no?
Es decir, que ahora mismo, con la ley vigente y antes de que entre esta nueva ley, las víctimas tienen que demostrar a la hora de testificar que opusieron resistencia, ¿es así?
Efectivamente, efectivamente, eso es lo que dice la ley, y claro, esto lleva a que las mujeres no se sientan comprendidas, porque como te digo, esta no es, o sea, hay que tener en cuenta el contexto, la situación. Aquí también estamos dejando fuera el hecho de que muchas de estas agresiones se dan por parte de conocidos o personas del entorno cercano, parejas, amistades, personas que ya conocía y que incluso hay una confianza, por lo tanto, las reacciones pueden ser muy diferentes, porque no tenemos una persona desconocida que la veo como una amenaza clara, sino que es una persona cercana que de repente ocurre esto y que es algo muy chocante para la mujer. Por lo tanto, la idea es que se empiece a comprender, ¿no?, a estas víctimas, evitar ese sentirse juzgadas, que es normalizar que hay muchas formas de reaccionar y que todas ellas son útiles y valiosas. Al final hablamos de respuestas instintivas, ¿no?, de que el miedo se puede responder de muchas maneras, y lo que queremos es normalizar eso, ¿no?, que hay muchas respuestas y eso va a llevar a que sean más comprendidas, cómo ellas reaccionan, y que se sientan menos juzgadas, tanto desde fuera como ellas mismas, porque ya ellas mismas también se responsabilizan, como te decía.
Claro, ¿qué es lo que pasa por la mente de una mujer o de una niña, porque también estamos, o un adolescente, porque también estamos hablando de menores, que tendrían que haberse resistido, bueno, de qué manera, ¿no?, ante una agresión sexual quizás por parte de un adulto, en este contexto del que estamos hablando, ¿no?, cuando testifican tendrían que demostrar esto, ¿no?, cuando hablamos también de menores. ¿Qué es lo que se pasa por la cabeza de una víctima o cuáles son esas múltiples reacciones que puede tener una persona en una situación en la que se ve, bueno, pues en una clarísima indefensión, ¿no? ¿Cómo se puede reaccionar? ¿De qué maneras?
Eso es algo que yo trabajo mucho en terapia, ¿no?, para ayudarles a entender efectivamente que ante el miedo hay muchas reacciones. Como te digo, normalmente la que se estableció, que es un concepto totalmente obsoleto, es la idea de lucha, de confrontar, pero estamos hablando de una agresión contra mi persona, la otra persona no sé hasta qué punto, hasta dónde es capaz de llegar, puede haber un sentimiento de peligro de hacia mi vida, por lo tanto, muchas veces puede haber una respuesta de sumisión y que podría ser mucho más correcta que resistirme, en la cual ya te estoy diciendo que no, el quedarme paralizada, bloqueada, es una manera de decirte, esto es tanto para mí que ni siquiera puedo reaccionar a esto, ¿no? Que el silencio puede ir acompañado de una tensión, de miedo, ¿no? Y puede haber paralización, sumisión, que son las respuestas que más nos encontramos cuando llegan las mujeres, ¿no? Entonces es normalizar eso, ¿no? Que si yo no puedo huir porque esto está sucediendo en mi casa, es una persona conocida o incluso que ejerce el papel de cuidadora, no puedo huir de ahí, si soy una niña no puedo huir de ahí o no puedo escapar y no puedo luchar, la respuesta que me queda es que esto pase cuanto antes y minimizar daños, ¿no? Entonces es normalizar todo este rango de respuestas que son adaptativas, que las tenemos todos los seres vivos y que en gran medida son automáticas, que no las decidimos, ¿no? Que es una reacción corporal, que no es que yo decido me resisto, ¿no? Es mi cuerpo ante una amenaza reacciona instintivamente para protegerme.
De hecho, las recomendaciones que se dan por parte, bueno, pues de la policía, ante una situación de este tipo es precisamente la no resistencia, ¿no? Porque esto, esa resistencia que se puede oponer puede hacer que el agresor se ponga aún más violento, ¿no? Y que pueda incluso llegar a costarle la vida a la víctima. Es las recomendaciones que se suelen dar por parte de las autoridades.
Sí, y nosotras como asociación en talleres de sensibilización también concienciamos en este tema, que resistirse no siempre va a ser la mejor respuesta, porque efectivamente estamos hablando de que la violencia tiene que ver con el dominio, el poder del agresor contra la persona que estoy agrediendo, ¿no? Entonces, si yo quiero poder, voy a buscarlo como sea necesario. Por lo tanto, como tú dices, no queremos más violencia, lo que queremos es salir ilesas de esto, ¿no?
Laura, ¿cómo tratas con las víctimas en terapia? ¿Se llegan a recuperar las víctimas de agresión sexual, de violación?
Esto hay que evaluarlo según cada caso, pero por supuesto que se puede trabajar y que estas mujeres, como yo digo y les digo a ellas, pueden aprender a vivir con ello, ¿no? El objetivo no es que olvidemos lo que ha pasado, hacer como que no ha pasado, negarlo, porque precisamente eso es lo que intentan al principio y les lleva pues a que hayan pesadillas, que haya recuerdos recurrentes, ¿no? Porque estoy luchando contra algo que ha sucedido, ¿no? La idea es que ellas puedan aprender a vivir con ello, sobre todo trabajar en esa culpa que va a estar muy presente en la mayoría de ocasiones, en esa vergüenza, y que, ¿no?, como recolocar todo y que puedan normalizar su vida, porque claro, después de vivir una agresión, lo que ocurre es que hay mucho miedo, ¿no? Muchas mujeres van a limitar su vida, dejan de salir, esto afecta también a sus estudios o al trabajo, porque con esta sensación de que yo tengo que evitar que esto vuelva a pasar, estoy más alerta que viviendo, ¿no? Uh-huh. Que aprendiendo. Entonces ven cómo está afectada su vida, dejando de hacer muchas cosas, como que ya no puedo disfrutar si esto encima ha ocurrido en un contexto más de ocio. Entonces la idea es que ellas normalicen que, bueno, pues que la vida continúa, que esto es un hecho y que no podemos ceñirnos a esto, que hay más cosas. Y ese es el objetivo, ¿no? Que ellas continúen y que puedan centrarse en su vida, seguir con sus cosas.
¿Influye mucho la edad a la que se ha producido esa violación para la recuperación?
Bueno, estamos hablando de que cuanto más joven sea, en la infancia o en la adolescencia, estamos en etapas de mucho cambio, es cuando se está forjando la personalidad. Entonces, pues claro, ¿no? Si esto ocurre en la infancia, pues estos daños pueden ser más a nivel estructurales, de personalidad, puede afectar a su autoestima. Por lo tanto, algo importante es que esto se detecte cuanto antes y se pueda trabajar. Cuanto antes se trabaje, estamos evitando esa cronificación, que es lo que ocurre muchas veces, que las mujeres llegan muchos años después, ya adultas, ¿no? Cuando ya, digamos que ya se ha complicado la cosa y ya no saben por dónde tirar, porque ellas han ido en todo momento utilizando sus estrategias, sin duda, para poder sobrellevarlo, ¿no? Eso no quiere decir que haya mujeres incluso que después de vivir una situación así puedan seguir con su vida, aunque no busquen ayuda, ¿no? Como te digo, habría que mirarlo en cada caso, pero que pasen en etapas tempranas, la duración de esa violencia, la persona que la ejerza, los apoyos o no, van a haber muchos factores de riesgo y de protección que de alguna manera van a conformar cómo sea esa recuperación.
¿Qué pasa con la vida sentimental y sexual de las víctimas? ¿Es posible recuperarla después de un hecho de este tipo?
Sí, sí que es posible, pero es cierto que muchas veces aparece una desconfianza hacia los hombres, entonces pues esto puede afectar a la relación con los hombres, pero luego también nos encontramos con mujeres que cuando esto les sucede pues se encuentran parejas, que también tiene un efecto muy reparador, ¿no? Y que me parece muy importante el hecho de poder tener contacto con hombres que sí que se relacionan con ellas desde el respeto, ¿no? Que las comprenden, las escuchan. Eso es muy reparador, porque al final lo que estoy teniendo es una experiencia de otro hombre, ¿no? Que me ayuda a entender que no podemos aquí meter a todos los hombres, sino que hay hombres que realmente sí que respetan, ¿no? Y eso pues va a ayudar mucho en ese retomar la confianza hacia el otro.
Si la agresión ha sido por parte de alguien del círculo cercano, que lamentablemente pues esto sucede mucho, ¿no? Muy a menudo lo sabemos, y sobre todo en en menores, en niñas y en adolescentes, ¿qué ocurre? ¿Cómo se debe actuar si el agresor está en el círculo más cercano?
Bueno, cuando hablamos de casos de familiares, y como tú bien dices, son muy frecuentes, por desgracia, aquí lo más importante es que haya personas de ese entorno que ofrezcan apoyo, porque esto es algo que nos encontramos y que al final supone una revictimización. Que, claro, estamos hablando de que a veces puede ser la pareja de la madre o el padre, puede ser un abuelo. Entonces, claro, cuando esto sale, produce un shock a nivel familiar. Y muchas veces lo que hace es que haya una ruptura dentro de la familia, se pueden crear bandos, gente que apoya a un lado o a otro, gente que no cree, incluso pueden ser las personas más cercanas, y eso es muy dañino, ¿no? Porque más allá de ya toda la vivencia que tengo, de nuevo me encuentro con que me dicen que no hable de esto, no se me cree. Entonces, al final, esto pues puede afectar en distintos ámbitos de la vida.
Laura, ¿por qué es importante que las mujeres que han sufrido una violación pues se pidan ayuda? ¿Qué les dirías a aquellas que, bueno, pues que lo están gestionando a solas?
Bueno, yo lo que les diría es que es importante que busquen apoyo, sobre todo en el entorno cercano. Desde luego que las asociaciones estamos ahí para ofrecer una ayuda profesional, sin duda muy importante, pero es importante que haya apoyos en el entorno cercano. Entonces yo siempre animo a que busquen el apoyo de aquella persona con la que tengan más confianza. Puede ser un amigo, una amiga, a veces es un hermano, una hermana, porque muchas veces, en el caso de personas más jóvenes, adolescentes, se tiende a ocultar a los padres por miedo a preocuparlos o a sus reacciones. Entonces, pues que ellas busquen una persona de confianza, con la que puedan por lo menos hablar de ello. No es necesario que esto lo cuenten a todas las personas que conocen, sino que haya personas que un poco las puedan ayudar o escuchar, que no lo carguen solas, más allá de que luego acudan a una asociación. Es más, muchas veces mujeres que llegan es a través de amigos, amigas o parejas, a veces que al ver cómo se encuentran, ¿no? Pues se preocupan de buscar una ayuda profesional.
¿Y el tipo de terapia que hacéis, Laura, en Famubi, en general, con estas mujeres, se apoya en otras víctimas? Es decir, ¿es importante que la terapia también sea grupal o es más a nivel individual?
Sí, hemos ofrecido tanto terapia grupal como individual. Ahora con la pandemia es cierto que lo grupal ha quedado un poquito más relegado, pero también lo dejamos un poco a la valoración de cada caso y lo que cada mujer necesita en cada momento. Hay mujeres que les ayuda mucho el poder compartir con otras mujeres y saber que también les ha pasado lo mismo, y hay otras mujeres que prefieren llevar el proceso de forma más individual. Entonces es un poco según la valoración del caso, pero ambas formas desde luego pueden ser muy útiles siempre que tengamos en cuenta las necesidades de estas mujeres.
¿Qué tiene que hacer una persona que quiera, una mujer que quiera acercarse a pedir ayuda a Famubi? ¿Qué pasos tiene que dar?
Bueno, nosotras siempre el primer contacto es a través de teléfono. Está el teléfono, está, tenemos redes sociales, está en internet, y muchas mujeres pues acuden a través de haber buscado en internet y nos han encontrado. Entonces es a través de teléfono ponerse en contacto, simplemente decir pues he tenido una situación de violencia sexual, y ahí le damos una cita para una primera entrevista de acogida, donde le explicamos todos los servicios que ofrecemos y que ella decida pues si quiere apoyo psicológico. También tenemos abogadas especializadas que pueden orientarle de cara a la denuncia, incluso llevar el proceso judicial. Nuestras abogadas se personan en los juicios también.
Pues un apoyo que está ahí para las mujeres que han sufrido una violación, un abuso sexual, con toda la cobertura desde psicológica, desde jurídica, que ofrece Famubi, la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género. Laura Hervás, psicóloga de la organización, muchísimas gracias por estar en Madrid sin Fronteras.
A ti, Clara.
Un abrazo.
Gracias.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Es el momento perfecto para que ese neumático viejo que tienes en el garaje forme parte de un campo de fútbol de césped artificial. Ni se te ocurra mandarlo al vertedero.
Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Madrid tienes 1000 tiendas donde comprar. Y también un restaurante al que siempre quisiste ir. Un monumento que estás deseando fotografiar. Y un museo que no te cansas de visitar. Porque cada vez que vienes, encuentras mil y una experiencias que hacen tus compras únicas. Madrid, mil y una compras. Comunidad de Madrid.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM. Onda Madrid.
Won't you come home safe? The door is always open wide.
Yala significa premio, significa vamos, rápido. Es el título de un cortometraje seleccionado para los Goya y que cuenta un hecho real en Gaza, un bombardeo con drones en el que se acabó con la vida de 4 chicos por una identificación errónea. En este nuevo escenario bélico en el que quien detona el arma mortal está a miles de kilómetros de la víctima, a la que ve como un punto que se mueve por un mapa, es una característica de la guerra del siglo XXI que da como resultado desastres como este. Carlo Dursi es director y productor de esta película, de Yala. Bienvenido, Carlo.
Hola, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
Y también vamos a saludar a Miguel Ángel Calderón, director de comunicación de Amnistía Internacional España. Miguel Ángel, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Desde Amnistía Internacional estáis apoyando esta película. ¿Por qué, Miguel Ángel?
Bueno, apoyamos a Yala en este recorrido que ha empezado hacia los Goya, porque Yala fue el corto ganador de nuestro certamen de ayudas a la producción de cortometrajes que tenemos con el Festival de Cine Independiente Avicine. O sea, nosotros todos los años ofrecemos una pequeña ayuda para la producción de cortometrajes que tengan que ver con derechos humanos, y Yala fue uno de los ganadores. Y ahora mismo pues ha sido nominado a los Goya, cosa de la que por supuesto nos congratulamos, y vamos a hacer lo posible para que siga con éxito esta andadura, ¿no?
Porque cuanto más lejos llegue Yala, más lejos llegará este mensaje, Miguel Ángel.
Claro, nosotros creemos que el cine, en todas sus formas, es un lenguaje estupendo para vincular a muchas personas a la lucha por los derechos humanos. De hecho, los derechos humanos y el cine han ido siempre de la mano. De hecho, la primera película que se hizo en la historia, que fue La salida de los trabajadores de la fábrica Lumière en Lyon, pues era una peliculita que estaba vinculada con el trabajo, ¿no? con uno de los derechos humanos, que es el derecho al trabajo, ¿no? Y desde entonces pues el cine ha sido un vehículo fantástico para emocionar y para sensibilizar a mucha gente sobre sobre los derechos humanos y situaciones de abusos, de violencia, etcétera.
Carlos, háblanos de Yala. ¿En qué momento inicias este proyecto y por qué?
Empiezo el proyecto en el año 2018, tras un viaje a Palestina, en el que vivo de primera mano durante casi 2 meses la situación de la infancia y los niños en la Franja de Gaza. A raíz de ese viaje empecé a investigar casos concretos, porque desgraciadamente hoy en día, al ver las noticias, terminamos anestesiados por el dolor. Y entonces necesitaba encontrar algo que, más allá de la crudeza, representara también unos valores más allá, digamos, que tuvieran algo que pudiese también empatizar con nuestra audiencia, porque el problema es que desde la óptica acomodada de nuestro primer mundo, mal llamado primer mundo, es un poco difícil a veces enfocar sobre lo que son los verdaderos dramas de quien realmente vive en situaciones límite. Y en este caso encontré esta historia y me parecía bastante representativa porque al final de todo no fue otra cosa que un error de una persona que llevaba un joystick, una palanquita, que iba disparando y que en un momento creyó que se estaba tratando de un objetivo sensible. Y esto al final es tan anodino, puede parecer, digamos, que creo que el dramatismo aumenta todavía más, porque se trata de 4 vidas, pero mutiladas y terminadas por un error muy, muy, muy humano.
4 chicos, 4 amigos que están jugando al fútbol. La verdad es que en esos pocos minutos, creo que son unos 10 minutos aproximadamente, Carlos, sí. Cuentas una secuencia a tiempo real, una secuencia tremenda. ¿Cómo te lo planteaste para reflejarlo todo tal y como querías?
Fue bastante complejo en cuanto a justo la narración, porque cuando estás tratando con temas, con tragedias de ese tamaño, cuando lo ficcionas, puedes llegar a convertirlos en melodramas, porque, digamos, a nivel cinematográfico. Entonces tuve que tomar una decisión que me costó mucho y que fue muy compleja, que es la de quitar completamente los diálogos del cortometraje. Decidí que la única palabra que iba a utilizar era la palabra Yala, porque creo que si no podía llegar a decorar el dolor, a incidir demasiado en lo que estaba en el melodrama, por así decirlo. Y entonces decidí quitarle el color, pero quitarle el color solo a la parte en la que estamos a pie del suelo, cuando estamos con los niños en Gaza. Cuando vemos todo desde arriba, desde la vista del dron, del avión militar no tripulado, desde unas bases militares a miles de kilómetros, esas sí que son en color, porque la vida para los que viven en situaciones de conflicto, para la infancia en situaciones de conflicto, desgraciadamente, tras haber investigado anteriormente con mi corto anterior Tabib, que era sobre el último pediatra de Alepo y en Siria, y luego ahora con Yala, la vida para la infancia en territorios de conflicto no tiene matices. Se divide entre vida o muerte, entre comer y morir de inanición, entre la soledad y una mínima esperanza de futuro, pero no tiene matices. Y esto fueron de diferentes capas narrativas a las que les quise añadir para poder completar un mensaje a favor de la infancia que, francamente, esto espero que cale lo más hondo posible. En este momento los premios son relativos en ese sentido, porque ante esas historias el ego tiene que diluirse, aunque existe, digamos, inevitablemente, porque los que hacemos el trabajo no podríamos hacerlo de otra manera, pero hay que reducirlo a mínimos términos, porque el mensaje es tan potente, es tan importante, que cualquier otra cosa resultaría vulgar.
Y ese mensaje es, Miguel Ángel, que este tipo de ataques están proliferando, ese un nuevo tipo de guerra y que afecta a la población civil, pero afecta en concreto también a la infancia. Desde Amnistía Internacional, ¿cómo denunciáis esta situación?
Bueno, la situación con lo que nosotros llamamos robots asesinos es grave. Es decir, los drones, al fin y al cabo, no son más que armas semiautónomas. Es decir, armas que al final, como bien decía Carlos, pues en la mayoría de los casos todavía son dirigidas con un operador de drones que lo maneja con un joystick como si fuera un videojuego, ¿no? Pero estamos a las puertas, si es que no estamos ya, en un mundo en el que va a haber, si no ponemos remedio, va a haber armas autónomas que van a poder tomar decisiones basadas en algoritmos de inteligencia artificial sobre quién debe vivir y quién debe morir. Y esto, por supuesto, es de una enorme preocupación para las organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, ¿no? Porque, digamos, todo el edificio de protección de los derechos humanos se basa en un principio de responsabilidad, ¿no? De quién es responsable de los abusos de derechos humanos. En el caso de que una máquina tome decisiones autónomas sobre quién debe morir, quién debe vivir, quién es responsable, ¿no? Quién es responsable de los homicidios, quién es responsable de los muertes, de las muertes, de los ataques, etcétera, ¿no? Entonces, Amnistía Internacional participa en una coalición internacional que se llama Stop Killer Robots, Stop a los robots asesinos, que formamos pues más de 100 organizaciones en el mundo, junto a académicos, premios Nobel, expertos, etcétera, que abogamos porque haya una regulación de las armas autónomas, de los robots asesinos. De hecho, ahora mismo nos encontramos en un momento muy importante, porque el día 2 de diciembre va a haber una reunión de expertos de la convención, de una convención que se llama Convención sobre Ciertas Armas Convencionales de Naciones Unidas, en las que se va a discutir la necesidad de establecer una regulación mundial sobre las armas autónomas. Esta reunión es importantísima, porque en el caso en que fructifique, bueno, pues nos encontraremos ante un escenario en el que en un futuro puede haber una regulación sobre estas armas. Si estas conversaciones fracasan, lo que nos vamos a encontrar es un mundo en el que van a proliferar las armas autónomas y, por lo tanto, las posibilidades de que estallen conflictos armados se van a multiplicar, porque va a resultar mucho más barato y mucho más fácil lanzar a drones autónomos al campo de batalla, por así decirlo, que enviar a humanos. Y esto, unido al principio de responsabilidad sobre las violaciones de derechos humanos, pues para nosotros es una preocupación de primer orden, con lo cual hemos creado una coalición internacional y estamos intentando que esta regulación de las armas autónomas llegue a buen puerto.
Es una guerra mucho más barata y corriendo mucho menos riesgo el atacante.
Por supuesto, una de las características que tienen los drones armados, que como digo, no son armas totalmente autónomas, hoy en la actualidad, es que es mucho más barato lanzar un ataque con un dron que con un caza, o un cazabombardero o cualquier otro medio aéreo, ¿no? Y esta es una de las justificaciones que utilizan algunos gobiernos. Es menos riesgoso para el piloto, puesto que no hay piloto. Entonces, esto evidentemente es un falso debate, porque los que se ponen mucho más en riesgo es la población civil, ¿no? De hecho, Amnistía Internacional lleva investigando sobre ataques de drones desde hace varios años. De hecho, tenemos un informe de investigación demoledor de Pakistán que se llama Seré yo la próxima, que es una investigación muy precisa sobre un ataque de un dron que sufrió una familia campesina en Pakistán, en donde murió la abuela y otros miembros de la familia pues fueron gravemente heridos, y donde se pone de manifiesto que los drones atacan de manera indiscriminada, que cometen muchísimos errores y que, sobre todo, los ataques no tienen ninguna transparencia, no hay manera de saber quién los ha lanzado y el motivo, y, por supuesto, la rendición de cuentas es nula.
Claro, se trata de vender esto como como operaciones militares mucho más quirúrgicas, ¿no? Mucho más precisas, sobre objetivos mucho más concretos y en principio que serían más beneficiosos a la hora de corregir estos errores, ¿no? Sobre la población civil, pero el resultado, nos dices, Miguel Ángel, que es que no es ese.
El resultado no es ese, ni muchísimo menos, ¿no? No es ese, porque nosotros hemos documentado muchísimos ataques de drones que han tenido al final como consecuencia el homicidio de personas comunes, ¿no? De población civil, ¿no? Y aún así, aunque se mejorara mucho el funcionamiento de los algoritmos, como decía al principio, siempre hay, digamos, un problema sobre la responsabilidad, ¿no? Uh-huh. Es decir, ¿quién es responsable de los ataques? ¿Quién es responsable? Aquí se diluye la responsabilidad y esto es algo que lamentablemente, pues hay gobiernos que están muy interesados en que ocurra, pero como digo, Amnistía Internacional y otras muchas organizaciones de derechos humanos, pues tenemos una enorme preocupación sobre esto, porque los gobiernos, la comunidad internacional, son responsables de la protección de las personas, y más aún en situaciones de conflicto armado.
Carlos, me gustaría que me hablaras también un poquito más de esa experiencia, ya que estamos hablando de Gaza, estamos hablando de la infancia, estamos hablando de una población que es permanentemente hostigada, que me hablaras un poquito más de tu experiencia allí, ¿no? sobre el terreno, lo que viviste y de lo que te trajiste.
Yo estaba realizando un trabajo de educación audiovisual y conocí a un chico que regentaba un restaurante, por así llamarlo, que era cuatro paredes y un par de brasas. Y este chico vivía justo al lado de uno de los grandes muros que han construido para aislarles. Y me contó que él tenía seis hermanos y ahora tenía solo dos, porque tres de ellos, un día estaban jugando al fútbol, la pelota cayó al otro lado del muro, fueron a por ella y un francotirador de Israel los masacró a los tres y nunca les devolvieron los cuerpos, nunca. Es difícil plantear una reacción no rabiosa ante este tipo de violaciones. Y entonces mi manera de combatir, mi mayor arma, entre comillas, es el cine. Y entonces decidí meter toda esta ira que me generaba en una película.
Y ponerle rostro también a esos cuatro chicos que fueron pues asesinados con un dron en una historia real. Hay que recordar que esto no es un documental, pero sí que describe algo que es totalmente cierto, que ocurrió el 16 de julio del año 2014 y que, Miguel Ángel, sigue ocurriendo y desde Amnistía Internacional, desde otras organizaciones, estáis tratando de que no vuelva a ocurrir.
Sí, sí, como decía antes, nosotros estamos trabajando para que se imponga una regulación sobre el uso de estas armas, nos parece fundamental. Y en esa medida, bueno, pues estamos participando en esta coalición internacional, Stop Killer Robots, que espero que tenga, bueno, que cuyo trabajo tenga su fruto, ¿no?
Pues estaremos muy pendientes de estas acciones en ese sentido para preservar, bueno, pues los derechos humanos, los derechos de la infancia, que este tipo de ataques que con los que se cometen errores tan brutales como los que describe Yala, bueno, pues se ponga fin a ellos. También estaremos muy pendientes de la trayectoria de Yala, que ojalá pues llegue muy, muy lejos. Carlo Dursi, director y productor de esta película, y Miguel Ángel Calderón, director de comunicación de Amnistía Internacional España. Muchísimas gracias por contarnos, bueno, pues la realidad de esta guerra de robots, de esta guerra con drones y de sus consecuencias. Gracias.
Gracias a vosotros.
A ustedes. I want a house by the sea. It doesn't really matter where I live, as long as you're with me. Quiero hablar español. I want to learn Japanese.
Madrid sin fronteras con Clara Esteban.
Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real, como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com. FAD 916-1515.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos, compramos, compramos tu coche. Pero además mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el polígono Europolis, Las Rozas.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Take me home, on my garden lights. Take me home, where the flowers grow side by side. Take me home, where the cuckoo cries. Take me home, where the swallows fly. We will be a little stronger then. We will be a little stronger with them. Stronger than we will be a little stronger. Take me home where my garden lies. Take me home where the flowers grow side by side. Take me home.
La actividad económica, las finanzas, la industria deben ser más verdes. La Unión Europea ha marcado el camino señalado por las expertas en cambio climático, las organizaciones ecologistas y de derechos humanos. La taxonomía verde es una herramienta que se va a basar en una lista de casi 70 actividades que contribuyen a mitigar el cambio climático y determinar si una empresa es o no verde. Son criterios objetivos fundamentales para no perdernos en el European Green Deal. Cristina Monge es politóloga e investigadora en gobernanza para la transición ecológica. Cristina, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estáis?
Bueno, vamos a ver si conseguimos entender qué es la taxonomía verde, por qué este concepto debemos entenderlo y por qué es importante en nuestras vidas. ¿Qué es exactamente, Cristina?
Mira, yo creo que lo primero que tenemos que entender bien es en qué contexto surge esto. Hace ahora 2 años, cuando estábamos celebrando la COP25 en Madrid, Ursula von der Leyen, que acababa de ser nombrada presidenta de la Comisión Europea, vino a esta COP a, entre otras cosas, a anunciar el Pacto Verde Europeo, ese European Green Deal del que tanto estamos hablando últimamente, que de alguna forma plantea que las cuestiones relacionadas con la sostenibilidad tienen que ser el centro del nuevo modelo económico. Uh-huh. De hecho, en aquel momento ella ya decía que ese Pacto Verde Europeo tenía que ser la hoja de ruta de desarrollo o de crecimiento, aunque la palabra crecimiento es muy polémica en este contexto, pero bueno.
Sí, porque se contrapone económico al decrecimiento, ¿no?, que tanto también se promulga, ¿no?, desde el ecologismo.
Bueno, sí, por un lado se opone a eso, pero por otro lado tampoco garantiza el desarrollo.
Ajá,
¿no? El crecimiento
sí.
económico no tiene por garantizar el desarrollo, si entendemos el desarrollo
claro.
como el incremento de la calidad de vida de las personas y de las sociedades, ¿no? Pero bueno, este es otro debate que si queréis un día podemos profundizar en él. Entonces, en este contexto, ¿no?, de reorientación de la economía hacia esos criterios verdes o hacia esto que se llama la economía verde, de repente Europa se da cuenta que hay un instrumento fundamental que no puede quedar al margen, que es el mundo de lo financiero, el mundo de las inversiones. Y dice, necesito dar seguridad a mis inversores para que cuando vayan a invertir sus fondos sepan qué tipo de actividades responden a estos criterios de sostenibilidad ambiental, a estos criterios verdes, simplificando, o cuáles no. Y entonces lanza esta idea de la taxonomía europea, que recoge un reglamento, entendida como un sistema donde se clasifican aquellas actividades que se considera que son sostenibles. Es decir, este reglamento dice qué tipo de criterios tienen que tener las actividades que se van a financiar para que se puedan considerar verdes, para que se puedan considerar que apoyan a la sostenibilidad.
Ajá.
Y entonces fija 6 grandes objetivos ambientales. En primer lugar, la mitigación del cambio climático, es decir, parar las causas que genera el cambio climático. En segundo lugar, la adaptación al cambio climático, o sea, todas aquellas inversiones que impliquen, que nos ayuden a adaptarnos a esos cambios que ya se están produciendo. El uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, lo referente al agua, la economía circular, la prevención y control de la contaminación y todo lo que supone mejora, protección o recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas.
Uh-huh.
Estos son los 6 grandes objetivos medioambientales a los que las actividades que están dentro de la taxonomía y que, por lo tanto, se consideran que se pueden financiar con estos criterios verdes, tienen que contribuir. Y a partir de allí, lo que hace Europa es decir, bueno, para que una actividad se pueda considerar verde como tal, para que se pueda considerar sostenible, tiene que cumplir al menos 2 requisitos. 1, contribuir sustancialmente a alguno de estos 6 objetivos que acabamos de mencionar,
¿sí?
Y al mismo tiempo no tener un impacto negativo sobre el resto. Es decir, tú puedes ser una actividad que apoye la mitigación del cambio climático, pero al mismo tiempo no tiene que dañar el resto de objetivos.
Uh-huh.
Por lo tanto, digamos que es una especie de listado de actividades que pueden ser consideradas sostenibles o verdes de cara a dar seguridad y a dar información a los inversores.
Cristina, ¿cuál podría ser algún ejemplo para aterrizar un poco más en estas cuestiones, para que podamos comprenderlo mejor? ¿Cuál podría ser el ejemplo de una actividad económica que cumpliera estos requisitos?
Mira, más que de la actividad, yo creo que lo fundamental es ver qué tienen que hacer qué criterios tienen que cumplir esas actividades, ¿no? Porque actividades puede haber muchísimas. Pero la actividad en sí se puede hacer de diferentes maneras.
Sí,
por lo tanto,
claro.
lo que tiene que ocurrir es que eso tiene que adaptarse a cada una de esas cuestiones. Pero, por ejemplo, las más evidentes, las más obvias, ¿no? Todo el ámbito de las energías renovables, por ejemplo, de la agricultura ecológica, de la protección de la biodiversidad, cuestiones relacionadas, todo el ámbito de la economía circular. Por ejemplo, también la recuperación, restauración de bosques. Es decir, la cantidad de actividades es inmensa, pero sobre todo lo que hay que vigilar es que esas actividades se hacen de forma que, como decíamos antes, contribuyen a uno de esos objetivos y no perjudican al resto.
Claro, el caso de las energías renovables puede ser muy emblemático, ¿no? Porque además es uno de los que están ahora mismo en el centro de todo, de todas las miradas, ¿no? Por distintas cuestiones. Claro, la energía renovable, por un lado, puede alejarnos de la dependencia de los combustibles fósiles, pero también puede causar algunos daños según se implementen esas energías renovables.
Claro, esa es la clave, efectivamente. Por eso te decía que no es tanto lo que se hace, sino el cómo se hace, ¿no? Y esos son los criterios que se han ido ajustando. Es decir, por ejemplo, podemos plantear la cuestión de la energía eólica, ¿no?
Sí.
Que es una energía, pues, efectivamente, renovable, que ayuda a mitigar el cambio climático, etcétera. Pero ¿cómo hay que hacerlo, ¿no? Pues, por ejemplo, no podría perjudicar todo lo que tiene que ser la recuperación con la biodiversidad y los ecosistemas. Si resulta que estamos haciendo instalaciones de energía renovable, de eólica, por ejemplo, en lugares cuya actividad, o sea, el hecho de instalar esas energías perjudica la biodiversidad o daña los ecosistemas, entonces no podría ser. ¿Sí?
Claro. Con la hidráulica hemos visto también ejemplos, ¿no?
Lo mismo, efectivamente. Por lo tanto, tienen que ser con esos dos criterios que decíamos. Por un lado, contribuir a objetivo y, por otro lado, no dañar de forma significativa ninguno de estos otros, de los otros 5.
Estos criterios, esta taxonomía verde, implica obligatoriamente una reconversión en todo el concepto, ¿no? De lo que es la empresa, el negocio, la industria, las finanzas.
Efectivamente. Y por eso la taxonomía es importante, porque puede ayudar, puede guiar a esa reconversión. Eso es lo fundamental de todo esto. realmente llevar adelante el Pacto Verde Europeo, llevar adelante todo lo que supone de repensar el modelo económico, implica cuestionar muchos de los elementos fundamentales en los que está basada nuestra economía. Fíjate que generalmente hablamos de energía y ya solamente con la energía prácticamente estamos planteando la necesidad de revisar todo nuestro modelo de económico, ¿no? Porque ¿qué actividad no tiene relación con la energía y qué actividad no está influida por el modelo energético? Absolutamente ninguna. Por lo tanto, son cruciales. Pero es que la energía es una parte. Luego tenemos que hablar de residuos, luego tenemos que hablar de biodiversidad. Es decir, necesitamos darle una vuelta, para hablar coloquialmente, a todo un conjunto de actividades económicas para que contribuyan a esos objetivos de sostenibilidad. Y algo tan de semejante profundidad, algo tan complejo, algo además tan transversal, necesita guías, necesita orientaciones. Porque además, fíjate que ahora mismo estamos en ese momento, a mí me gusta decir eso de que estamos en un momento de pasar de las musas al teatro en temas de sostenibilidad. Uh-huh. Es decir, estamos empezando a concretar, a materializar elementos que hasta ahora solamente formaban parte de lo discursivo, solamente formaban parte de las ideas, ¿no? Pero es que ahora ya se están poniendo en marcha, no ahora, hace ya unos años. Pero en estos momentos en que además se está empezando a coger cierta dimensión, cierta velocidad, es cuando tomamos conciencia de muchas de las contradicciones que se pueden generar. Por ejemplo, esto que decíamos, ¿no? Todo el mundo estamos de acuerdo en que es importante trabajar en aras de las energías renovables. Bien, pero depende cómo se hagan, ojo porque se puede generar conflicto social. Y ojo porque se puede perjudicar biodiversidad u otros elementos. Entonces, es ahora cuando se ven las contradicciones de ese modelo de desarrollo. Y en ese sentido, lo que es muy importante en estos momentos es que cada una de esas contradicciones se vayan gestionando de forma concreta, ¿no? Conforme van apareciendo. En sociología ambiental nos gusta decir que los problemas ambientales son problemas retorcidos, ¿no? Se utiliza una expresión en inglés que es wacky problems y quiere decir problemas retorcidos. ¿Qué tipo de características tienen los problemas retorcidos? Pues en cierta medida que nunca acabas de solventarlos del todo. Es decir, que cuando encuentras una solución y la pones en marcha, inmediatamente surgen otros 5 problemas que tendrás que ir también gestionando e intentando solucionar, ¿no?
Es una aproximación a la perfección, importante. Pero no nunca llegar a la perfección, ¿no?
Claro, por eso. Entonces, el hecho de que en estos momentos existan conflictos en la instalación de parques de eólica, por ejemplo, quiere decir que hay que dejar de instalar estos parques de eólica, ¿no? En absoluto. Son vitales y además necesitamos que se haga de una forma urgente. Ahora bien, hay que hacerlo bien. Y eso implica acuerdos con los territorios, y eso implica transparencia en la negociación de las empresas, etcétera, etcétera.
Pues te lanzo una doble pregunta, Cristina. Estamos en un momento clave de la historia en cuanto, por supuesto, a la mitigación del cambio climático, está claro, forma de pensar nuestro futuro más próximo, porque yo creo que esto, estamos hablando de un plazo que no debería ser muy largo. ¿Estamos en ese momento clave y lo estamos haciendo bien?
A ver, yo creo que todos los momentos son claves para las generaciones que les toca vivirlo. Entonces, a mí me da un poco de apuro hablar siempre de estas cosas, porque claro que para mí esto es un momento clave y seguro que para ti también y para los que nos están oyendo también, pero los que vivieron hace 50 años también vivían momentos claves, ¿no? Entonces, la historia no está escrita, el futuro no está escrito y lo vamos haciendo con las decisiones que vamos tomando en el día a día, a nivel macro y a veces también a nivel micro, ¿no? Estamos haciendo lo que tenemos que hacer, vamos muy lentos. A ver, yo creo que yo soy de las que dice que hay que enfatizar las cosas que nos han permitido avanzar. Hoy estamos mejor que hace 30 años en materia de sostenibilidad. No porque objetivamente la naturaleza esté mejor, porque llevamos 30 años más de degradación, ¿no? Y 30 años más de emisiones de CO2, etcétera, pero sí porque tenemos ya conciencia clara y se están empezando a poner ya bases sólidas y firmes para girar y para, de alguna forma, repensar todo esto que estamos hablando. Yo creo que es importante poner en valor todo eso que se ha ido avanzando ya. Ahora bien, al mismo tiempo hay que ser realistas, y la ciencia nos está diciendo lo que nos está diciendo. Y es que nos quedan 10 años para dar ese giro de timón importante. Si la cosa va por el camino que parece que se empieza a emprender, se puede conseguir, siempre y cuando se le aplique la ambición y sentido de urgencia.
Bueno, pues vamos a quedarnos en algo un poquito más concreto y menos ambicioso en la en lo que se refiere a la valoración. Esta taxonomía verde es una buena herramienta, eso sí podemos afirmarlo.
Claro, esa taxonomía es una herramienta que va a permitir a los inversores dar seguridad y conocer qué tipo de actividades pueden considerarse sostenibles y cuáles no. Ahora bien, la taxonomía debe velar porque se cumplen esos principios. Lo digo porque el otro día en la COP26 en Glasgow surgió la polémica dentro de los países de la Unión Europea, porque bueno, pues Francia plantea la posibilidad de que la energía nuclear entre dentro de la taxonomía europea, lo cual sería una contradicción muy importante para los criterios de esa taxonomía, y Alemania al mismo tiempo está defendiendo que sea el gas, que como bien sabemos es un combustible fósil, el que entre dentro de esa taxonomía, lo cual significaría de alguna forma, yo creo que matar la credibilidad de esa taxonomía antes de que nazca.
Cristina Monge, politóloga e investigadora en gobernanza para la transición ecológica. Muchísimas gracias por explicarnos qué hay detrás de este concepto que es tan importante para nuestras vidas, para nuestro presente y nuestro futuro, y que es aún un gran desconocido. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y muchísimas gracias por la oportunidad.
Un abrazo.
I was the first of my brothers to find I was nothing without the love of God. But I'll be the last of my mothers to fall on my knees when I notice I'm wrong. Oh, death, won't you give me a second chance? I'm looking for an easy way out. I need I'm searching for. I feel it running down my spine.
Rita Zambrana, presidenta de Sor Racismo Madrid. El ciclo de cultura antirracista nace de la necesidad de poner el foco en la acción política en la cultura. Este ciclo también tiene como objetivo claro el llevar a los espacios culturales de la capital nuestro discurso antirracista y poner en valor las creaciones de artistas migrantes y racializadas. También es importante poner sobre la mesa dos cuestiones. La primera es la falta de representación de los colectivos racializados en los espacios culturales, y la segunda es la explotación de nuestras historias como un mero recurso artístico o replicando estereotipos. Es por eso que las expresiones artísticas son una herramienta imprescindible para el cambio y el camino hacia la justicia social. El ciclo de cultura antirracista empezó el pasado 12 de noviembre y continúa hasta el 4 de diciembre. Han sido jornadas llenas de arte y reivindicación, donde hemos vivido música, teatro, poesía, una jornada familiar y distintos talleres. Aún nos quedan por delante varias actividades, como el concierto de Six Sisters, Candeleros, un performance de la mano de Gadiola, también tendremos el Salsódromo, también una mesa redonda sobre iniciativas editoriales de personas migrantes. Para conocer con más detalle cada actividad, pueden consultar la página web de Sor Racismo Madrid y seguir apoyando la cultura. También quiero dar gracias a los espacios que están acogiendo diferentes actividades del ciclo, como la Sala Tarambana, la Sala Clamores, la Sala Cómplices y el Centro Cultural La Parcería. ¿La cultura será antirracista o no será?
Así termina nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana.